Presentamos ante el Señor Jesús dándole gracias. Presentamos ante el Señor Jesús precisamente para presentarle nuestra vida, lo que hemos vivido, lo que llevamos en nuestro corazón. Todo eso se lo presentamos ante Él. Hemos venido reflexionando el misterio de la humanidad de Cristo, nuestra propia humanidad. Y ahora os invito a contemplar uno de los grandes misterios de la vida humana. Es el misterio del sufrimiento, el misterio de la cruz, el gran enigma humano es el dolor. ¿Por qué, siendo buenos, sufrimos? ¿Por qué, intentando hacer las cosas bien, las cosas se nos tuercen? ¿Por qué significa todo eso? ¿Por qué el sufrimiento es parte de la existencia humana? A veces tenemos sufrimientos que son responsabilidad a lo mejor de nuestros pecados, o de nuestras situaciones, o de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Y pues hay cruces o sufrimientos que vienen dados por la vida, que no buscamos y sin embargo nos encontramos con ellos. Incluso sufrimientos que vienen dados por hacer bien las cosas, pretendiendo hacer bien. Todo se tuerce de forma misteriosa. No sé, en la vida real, la vida matrimonial, la vida sacerdotal, en el trabajo diario. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces no nos mira bien, no nos ve bien, el odio, el rencor. Uno de los grandes misterios. Y solo podemos entender el sufrimiento a la luz del sufrimiento de Cristo. El misterio del dolor, que es uno de los grandes enigmas. Y sin embargo sabemos, que así nos lo dice la vida de los santos, que no hay santos sin cruz. Es el misterio de la vida. Y además el misterio de la cruz es que la cruz suele venir por aquello que más ama uno, aquello que es importante, por la persona amada, por el trabajo que he entregado en mi vida. Y ahí viene la cruz: enfermedad, sufrimiento, soledad, desprecio. Este es el gran misterio. Y el gran misterio es que esa cruz en mi vida, en la vida, acaba incluso siendo redentora. Es el gran enigma, ¿no? O sea, como el sufrimiento, la cruz, a veces contradictoria, la cruz en sí misma, sin embargo, es camino de salvación. ¿no? Y cómo ha pensado uno la vida, y después las cosas se van como torciendo, y al final uno acaba donde Dios quería. De forma misteriosa. Toda la obsesión de los grupos saduceos, fariseos, que quieren llevar a la cruz a Cristo a toda costa, lo podrían haber martirizado, lapidado, haber hecho mil cosas con él. Toda la obsesión era llevarlo a la cruz, a manos de gentiles. Y van a maquinar de todas las formas verosímiles e inverosímiles para conseguir que eso sea así. Venga detrás de Herodes, venga detrás de Pilato. Entonces, el proceso de la flagelación, todo el proceso de Cristo lo podemos leer en los evangelios. Toda la obsesión es llevar a la cruz a Cristo. Porque el objetivo es demostrar que Él, ese, no es el Mesías. ¿Y cómo demostramos que es el Mesías? Llevándolo a la cruz. El Mesías no puede morir en manos de gentiles, el Mesías no puede morir de esa forma tan ignominiosa. O sea, la peor de las muertes, la peor de las pasiones es la cruz. Es la forma ignominiosa. Una muerte sin glamour, que diríamos. Una muerte sin, aparentemente, sin sentido, una muerte tirado, el tirado. Despreciable ahí. Ignominiosa. Lacerante, ¿no? Ese derramamiento, claro, el derramamiento de la sangre en Cristo, en el, ese rostro, claro, entonces ahí estamos acostumbrados a la iconografía, entonces ya nos hemos acostumbrado a un rostro ensangrentado. Para los judíos la sangre es el principio de la vida, por eso la sangre no se puede comer, no se podía comer. Y por eso la sangre, la carne habría que prensarla allí para poder comerla, para que no tuviera ni gota de sangre. Derramar la sangre, ¿no?, era un signo de, pues de que no estaba bien la fe judía, ¿no? Claro, entonces, llevar a alguien a la cruz, donde es precisamente morir derramando sangre, agonizando en sangre, que morían esos desangrados, eso es la crucifixión, que al final se provoca una embolia, parece, y tu cuerpo se muere, el corazón deja de poder latir, no tiene sangre que latir, ¿no? Y esta es la pasión de Cristo. Entonces, claro, la forma de demostrarle al pueblo que este no es el Mesías es llevarlo a la cruz, que lo laceren, que sangre hasta lo indecible, que allí lo juzguen, que el pueblo Poncio Pilato lo juzgue, este no es el rey. A toda costa fue eso, ¿no? Porque hay que demostrar que no es el Mesías. Y eso que es tan misterioso, pensando que él no es el Mesías, con esa muerte en cruz, lo que consiguen es precisamente lo contrario de lo que buscaban. Precisamente en esa muerte de cruz, crucificado, así angustiado, la muerte con ese dolor tan intenso, esa muerte ignominiosa, resulta que esa muerte lo que está proclamando es que ese hombre es el Mesías. Lo contrario. Misteriosamente. Por eso el centurión, cuando está al pie de la cruz, dice aquello de que realmente este hombre era hijo de Dios. Esa forma de morir, esa paz, esa forma de perdonar, acaba proclamando lo contrario. O sea, lo que era ignominioso se acaba convirtiendo en gloria. Misteriosamente. El misterio de la cruz. Pues es un misterio. El encuentro de los grandes santos, en algún momento todos los grandes santos, todos los cristianos, en algún momento nos hemos tenido que encontrar con el misterio de la cruz, con el Cristo crucificado. Cristo crucificado que muere dando la vida por ti. Mira cómo te he amado. Mira cómo te amo. Mira lo que tú me has costado. Mi rostro ensangrentado por ti. Mis llagas por ti. Mi costado abierto de amor por ti. Todos los santos en algún momento se han encontrado. Por eso la gran gloria de la Iglesia son los mártires, los que mueren como Cristo, dando la vida por la fe. Y las grandes visiones místicas son muchas veces visiones místicas de la crucifixión, de Cristo crucificado, y la unión mística precisamente con ese Cristo crucificado. Por eso, pues tantas estigmatizaciones o visiones de la cruz, o unión física incluso, en el sentido más denso de la palabra, unión mística en la cruz. La cruz es la redención del hombre. Y eso que parecía una muerte ignominiosa, repugnante, o sea, era tan dura, imaginaos, que Pedro se encara con Cristo cuando dice... Tengo que morir en la cruz, ahí Pedro se enciende, va por él, lo coge de la solapa, lo zarandea, no, así tú no puedes morir, no. Tú así no puedes morir. Y a veces nosotros nos zarandeamos a nosotros mismos, o zarandeamos a Cristo Jesús, cuando en la vida me pasa una cruz del tipo que sea. ¿Cómo me puede pasar a mí esto? Si yo he sido toda mi vida fiel a Dios, si yo llevo rezando, si siempre he hecho lo que Dios me ha pedido, si yo que trabajo, que estudio, que me he esforzado, he sido justo, justa en mi vida, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué esta enfermedad o este sufrimiento? ¿Por qué? Y nos zarandeamos a nosotros mismos o zarandeamos a Cristo. ¿Por qué me pasa a mí esto? Y hay gente que en ese momento pierde la fe. Esto no puede ser de Dios. Es imposible. Incluso sufrimientos angustiantes, existenciales, que ponen a prueba la vida, la fe, la esperanza, que ponen a prueba el sentido humano de la vida, la pérdida de seres queridos, una enfermedad, mil cosas. Y ahí nos habla el Señor. Hay gente que se pasa la mayor parte de su vida intentando huir de todo tipo de cruces. Incluso a veces evitamos a la gente sufrimiento de cualquier contradicción, que no tenga contradicción, que no tenga sufrimiento, que no, que todo sea perfecto. Nos pasamos a veces toda la vida corriendo, huyendo de nuestras cruces, de nuestros sufrimientos, de nuestras contradicciones, buscando situaciones mejores, ambientes mejores. Huyendo de cruces, situaciones, personas. Por eso os invito a contemplar la cruz de Cristo. Incluso a compadecerte de Cristo como se compadecieron los que se encontraron con Cristo en tu vida. La pasión de Cristo, hubo tres tipos de personas, en mi opinión. Una. Los que no querían encontrarse con el Cristo crucificado y se escondieron. Entre ellos, muchos de los apóstoles. No queremos ver a Cristo muriendo en la cruz. No queremos ver a nuestro Señor, al Mesías, al que considerábamos, al que pensábamos que iba a cambiar esto. No queremos ver y huimos, nos escondemos. Hay un segundo grupo, que son los que vituperan, gritan... Muy bien, ahí te lo mereces, hombre, esto era. Así, venga, líbrate, ahí venga. Fariseos, saduceos, el gentío, las turbas que van detrás, camino del Calvario. Venga, pa' aquí, empujando tal. También es una forma de callar la conciencia ante el sufrimiento, es a veces eso, gritar, no sé qué. Y hay un tercer grupo, que son muy poquitos, que es el grupo de los que se compadecen de Cristo. Son muy poquitos, ¿eh? Pero se compadecen de Cristo. Y aquellos que se compadecieron de Cristo, les cambió la vida. Eso es impresionante, ¿eh? Aquellos que se compadecieron de Cristo, camino de la cruz, ¿no?, les cambió la vida. Y empezamos a mirar. Se compadeció de Cristo. Bueno, para empezar, la mujer de Herodes, que había tenido ahí, no sabemos si pues cómo se fue su vida, ¿no? Pero se compadeció porque había tenido un sueño, sufrimiento. No te metas con este hombre, ¿no? Pero si empezamos a mirar toda la pasión, se compadece de Cristo la Verónica. haga el rostro de Cristo. Si sabemos su nombre y que apareció es porque después probablemente estaría en la comunidad cristiana. Se compadece de Cristo el cirineo, al principio obligado, pero al final transformado. Cargó con la cruz de Cristo. En aquel primer momento, menuda situación. Aquí estoy, ¿por qué me traen aquí? ¿Por qué me meten a mí en esto? Pero yo que venía aquí, que me iba para casa, que iba a mi trabajo, y ahorita que voy caminando, porque claro, soy un poco grande, me sirvo para cargar con la cruz, y me apañan y me hacen cargar con la cruz de Cristo. El cirineo. Y cargo con la cruz de Cristo. Y a veces nosotros hay que cargar con la cruz de Cristo, que a veces con la cruz de los demás. Se apiada de Cristo también, por ejemplo, su madre. Se apiada de Cristo las mujeres de Jerusalén que lloran. Se apiada de Cristo Juan. Y el regalo es María, al pie de la cruz. Se apiada de María y Juan. Se apiadan de Cristo ambos. Se apiada de Cristo también el buen ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dice al otro, tú y yo decimos lo que merecemos, pero este hombre no ha hecho nada. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uf. Hasta la cruz de Cristo le sirve para la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Uf. Lo dice, uf. Claro, como lo hemos leído tantas veces, estamos acostumbrados, ¿no? Y ya nos parece normal. Es parte de la película que todos los años leemos en la Pasión, pero hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa cruz que tú llevas en tu vida te llevará al paraíso. No sabemos cómo ni en qué circunstancias, pero te llevará al paraíso. Y otra persona que se apiadó de Cristo es el centurión. Realmente este hombre era hijo de Dios. Que la tradición lo ha denominado Longinos. Y yo creo que hay una imagen suya en San Pedro del Vaticano inmensa allí en Longinos, ¿no? Los que se apiadaron de Cristo. Y otros que se apiadaron de Cristo es Nicodemo. Junto a José de Arimatea que van a recoger el cuerpo de Cristo, los despojos. Los despojos. Para enterrarlo. María, que en esa imagen de la piedad, que ¿no? también se apiada. O sea, los que se apiadaron de Cristo, los que sintieron compasión por Cristo. Tenemos que aprender a ser compasivos en la cruz, en el sufrimiento, en nuestro propio sufrimiento, en el sufrimiento de los hermanos. Incluso tenemos que aprender a ser compasivos, hermanos. Tenemos que aprender a ser compasivos con el mismo Señor. Nosotros podemos apiadar de Cristo. Podemos acercarnos a Él, a consolarle, a cuidarle, a amarle. Porque ese despojo de Cristo Jesús no solamente sucede hace 2000 años en la cruz allí, ¿no? En la redención, sino sucede en la Eucaristía. Sucede en la Eucaristía. Que se ha querido quedar ahí, pobre y humilde, sencillo, ¿no? Ahí en la Eucaristía. Totalmente entregado a nuestras manos. Y anda que no hay profanaciones de la Eucaristía, ¿no? También hay muchos milagros eucarísticos, pero profanaciones de la Eucaristía. A través de los siglos, ¿no? O sea, un Cristo Jesús que se ha dejado totalmente en las manos del hombre. Este es el despojo total, también, ahora. El despojo total de un Cristo que nos ama. Por eso es tan buena la oración ante el Santísimo, por eso es tan bueno rezar ante Jesús sacramentado, ¿no? Por eso el Cristo entregado, el Cristo despojado, el Cristo que emana sangre en su costado de amor por nosotros. Es muy importante encontrarse con un Cristo que te ama y que te salva. y que te ha sanado y te ha salvado de tu pecado, de tu debilidad, de tu pobreza, de tu nada. Y a pesar de que tú y yo a veces, tantas veces hemos traicionado, volvemos a los mismos pecados, a las mismas debilidades, sin embargo el Señor nos sigue salvando. Y se nos sigue entregando. Y nos sigue perdonando. Y sigue estando la Eucaristía. A mí eso me ha impresionado. O sea, Cristo Jesús no dice, ahora me voy a enfadar de diciembre a septiembre de 2007 y no vuelvo a estar con vosotros. Luis se va. No. No hace esas cosas, Dios. Jesús está siempre con el hombre. Siempre. Nos quiere salvar. Y nos quiere salvar en el misterio de la cruz. Y tú y yo seremos salvados en el misterio de nuestra cruz. Es decir, en el misterio de tu cruz. En el misterio de tu misteriosa cruz. Ahí serás salvado. Esa cruz misteriosa te purificará, te sanará, te hará nuevo, nueva y te transformará. Y así podríamos hacer un recorrido por las cruces de los santos, la contradicción. Un Padre Pío, ¿no? Por ejemplo, misteriosa vida unida a Cristo Jesús con una misión de ser un ipse Christus, le prohíben decir misa en público. Por ejemplo, durante años se le prohibió confesar, me parece también, ¿no? Misterio de la cruz. Un hombre que se bilocaba, hay testimonios de bilocación, o sea, de una santidad palpable. Acusaciones contra él. Santa Teresa de Jesús llevada ante la Inquisición. No sé si fue la princesa de Éboli quien la acusa, porque había leído el libro de la vida. San Juan de la Cruz. Sus hermanos de religión lo cogen, entran a patada limpia en la Encarnación, en la capellanía se lo llevan, lo esconden en aquella torre en Toledo, que no saben ni casi ni en qué ciudad están ni dónde están, y se tira desde allí por las sábanas, allí el pobre, como era pequeñín, y delgaducho, pues no pasó nada, pero cualquiera nosotros hubiéramos roto la crisma allí contra el suelo, ¿no? Pero él se deslizó por aquellas sábanas y cae en un convento de trinitarios, me parece. Misterio de la cruz. La contradicción, claro. Y San Juan de la Cruz, aparte se llama San Juan de la Cruz, pudo componer el cántico espiritual y tantas obras de la mística, ¿no? Precisamente porque vivió la experiencia de la cruz. Y así podríamos hacer un recorrido por la vida de los santos. Juan 23, el gran papa, pues el pobre le hacen obispo, nuncio en Bulgaria, allí 10 años olvidado, escribiendo cartas, haciendo aquí, pinto aquí, ¿por qué me tenéis aquí? Esto no tiene sentido ninguno, porque me habéis enviado aquí. 10 años. Ignacio de Loyola, que el pobre, estamos escuchando la vida de Francisco Javier, ¿no? Pero la de San Ignacio de Loyola es que le echan de todas partes, lo llevan a la cárcel. Yo creo que lo echan de Alcalá, de Salamanca, de más sitios ahí, de Barcelona, de todos lados, van echando al pobre de todas partes. Lo llevan a la cárcel y acabo yendo a París. Todos lados, ¿eh? Todos lados, el pobre. Francisco de Asís, el primer estigmatizado, el que tenemos constancia, ¿no? Pues eso, él quería vivir la pobreza, no le dejaban para aquí, para allá, el pobre. Y al final sus propios hijos de religión, los que él había fundado, se enfrentan en vida del fundador. O sea, la orden franciscana se divide en vida del fundador. Es impresionante. La obra que tú has construido se divide delante. Misterio, sí, es el misterio. Y así tantas y tantas cruces de tantos y tantos santos. Misteriosamente. Grandes fundadores, grandes santos, que han sido portadores de grandes cruces. ¿No? Y la clave está precisamente En saber vivir esa cruz desde el amor de Dios. Imaginaos la cruz de la Virgen María, ¿no? Había engendrado a su Hijo, a Jesús, al Señor, al Redentor, a su niño. Y lo ve lacerado, crucificado, machacado, hundido. ¿Habéis visto la película de la Pasión de Cristo? Que es impresionante el encuentro de María con Cristo, ¿no? Camino del Calvario. Impresionante, ¿no? Y esa es la historia de la cruz. Y todos somos portadores de una cruz. Y si no la tienes, prepárate porque vendrá. Yo ahora mismo vivo perfectamente. Uf, prepárate porque vendrá. Porque es misterioso, pero es así. Así tantas cruces. Bien, te invito ante el Jesús Eucaristía, te invito a presentarte con tu cruz. Te invito a que se la presentes ante el Señor. Te invito a que se la entregues al Señor Jesús. Un Dios que te ama, un Dios que te salva, un Dios que ha muerto por ti. Y eso es impresionante, ¿no? Si tienes una Biblia, relee los pasajes de la Pasión de Cristo. Pero las persecuciones son el misterio de los santos, de los mártires, ¿no? Tantos y tantos mártires. Los profetas, muchos de ellos perseguidos. Los apóstoles, mártires, dando la vida por el Señor. Pues coge tu vida y acércate a la pasión de Cristo, sabiendo que en esa contemplación de la pasión de Cristo entenderás, asumirás, tendrás los sentimientos de Cristo. De un Cristo que te ama y de un Cristo que te salva. La plenitud es la Eucaristía, que está el Señor Jesús, Eucaristía, que está aquí presente en medio de nosotros. Encuéntrate con Él y pon tu vida en sus manos. Pon todo lo que tú eres en sus manos. Se lo pedimos humildemente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.